Bienvenido a Linfoma al Día, lo que hay que oír. El podcast de Geltamo, donde con la ayuda de expertos de toda España, analizamos los temas más candentes en el estudio y tratamiento de los linfomas y otros síndromes linfoproliferativos. Una audioserie patrocinada por Takeda, dirigida y presentada por Ramón García Sanz, jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y miembro activo del Comité Científico de Geltamo, el Grupo Español de Linfoma. ¿Nos acompañas?
Hola a todos de nuevo y bienvenidos al quinto podcast de Geltamo. En estas conversaciones seguimos tratando de ponernos al día en el diagnóstico y tratamiento de los linfomas de la forma más sencilla posible, escuchando el resumen de los artículos que, en opinión de nuestros expertos, resultan de mayor interés. Y como no, muchas gracias también a Takeda por facilitar a Geltamo esta actividad con la que queremos cumplir estos objetivos. Aunque quedan un poco alejadas de las múltiples novedades que hemos tenido en linfoma en los últimos congresos y estamos a la espera de novedades para el próximo ASH, sigue habiendo notables aspectos de gran interés en el linfoma, entre ellos varios puntos candentes que han surgido en el linfoma folicular. Para ello, no hay duda de que nuestro experto, el doctor Miguel Canales, de la Clínica Universidad Navarra, nos hablará sobre estos linfomas en los próximos minutos. Miguel.
Muchísimas gracias, Ramón, por la presentación y por invitarme a participar en este podcast sobre el linfoma folicular. Un tipo de linfoma cuyo tratamiento está cambiando de forma muy rápida con la introducción de una amplia gama de terapias y estrategias terapéuticas que han mejorado claramente los resultados, sobre todo en situaciones de recaída o refractariedad y con ello el pronóstico global de los pacientes. Pero a pesar de estos avances, seguimos teniendo desafíos importantes. Sabemos que el curso clínico de linfoma folicular es muy heterogéneo, que aproximadamente el 15-20% de los pacientes experimentan una progresión precoz de la enfermedad en los primeros 24 meses desde el inicio del tratamiento, lo que conocemos como post-24, y este grupo de pacientes tiene unos resultados significativamente peores con una menor supervivencia global. Por eso es fundamental, por un lado, intentar identificar de forma temprana a estos pacientes y, por otro, mejorar sus opciones terapéuticas. En cuanto al primer punto, sabemos que ninguno de los índices pronósticos actuales es capaz de identificar de forma precisa a esta población de alto riesgo. El valor predictivo positivo de estos índices es inferior al 50%, lo que limita mucho su utilidad para guiar decisiones de tratamiento adaptadas al riesgo. Y es precisamente por esta limitación por lo que se están llevando a cabo múltiples estudios para buscar biomarcadores capaces de predecir la progresión precoz de la enfermedad. En este contexto, el primer artículo que quería comentar, que ha sido recientemente publicado en Blood por el grupo LISA, es un estudio cuyo objetivo fue analizar si la combinación de la información metabólica que nos aporta la PET con la información molecular del ADN tumoral circulante o ctDNA al final de un tratamiento de inducción mejoraría la capacidad de predecir la progresión precoz frente a cada técnica por separado. Este análisis, este estudio, se realizó en 141 pacientes con linfoma folicular incluidos en el ensayo Relevance. El ensayo Relevance comparó el tratamiento de inducción con rituximab más lenalidomida, el clásico R2 o R cuadrado, frente a inmunoquimioterapia. Y en esta cohorte en concreto, en este estudio, el 12% de los pacientes fueron POD24. La respuesta por PET-TAC se evaluó utilizando los criterios de Deauville, considerando respuesta metabólica completa a un Deauville score de 1 a 3. El ctDNA se analizó mediante un panel de secuenciación dirigido, personalizado, centrado en la detección de las denominadas variantes en fase, es decir, dos o más mutaciones somáticas presentes en la misma molécula tumoral. Y esto se hizo para optimizar la especificidad, ya que en este estudio se empleó suero en lugar de plasma. Se detectó ctDNA en 140 de los 141 pacientes en la muestra basal y para el seguimiento de la enfermedad mínima residual se utilizaron estas variantes en fase que pudieron identificarse al diagnóstico en 124 de los 141 pacientes. Si vamos a los resultados, el estudio es muy ilustrativo. Primero, cuando se analizaron por separado PET y ctDNA al final de la inducción, ambos mostraron un valor predictivo negativo superior al 90%. Sin embargo, el valor predictivo positivo fue mucho más bajo, 45% para la PET, 58% para el ctDNA. Es decir, que ambos marcadores tienen valor pronóstico, pero de forma individual no son ideales para identificar a los pacientes con alto riesgo de progresión precoz. Por el contrario, la clave del estudio está en el análisis combinado. Cuando se integra la información de la PET y del ctDNA al final de la inducción, el valor predictivo negativo se mantuvo alto, en torno al 94%, pero el valor predictivo positivo mejora de forma muy notable, llega al 86%, superando claramente a cada técnica por separado. ¿Cómo se interpreta esto en términos clínicos? Evidentemente, los pacientes con PET positivo y enfermedad mínima residual positiva al final de la inducción tuvieron un pronóstico francamente malo. La mediana de supervivencia libre de progresión fue de apenas 3 meses y, de hecho, 6 de los 7 pacientes doblemente positivos presentaron progresión o recaída dentro de los 24 meses siguientes. En el análisis multivariante, la respuesta combinada de PET y ctDNA al final de la inducción fue el único factor pronóstico independiente superando al índice clínico, superando al FLIPI. Por tanto, ¿qué implicaciones tienen estos hallazgos? Evidentemente, la combinación de la respuesta por PET con la enfermedad mínima residual al final de la inducción permite identificar de forma precoz a los pacientes con alto riesgo de POD24. Y esto, según los autores, abriría la puerta a diseñar ensayos en los que, en función de ese riesgo, se planteen estrategias de manejo clínico más personalizadas después del tratamiento inicial. Ahora bien, desde mi punto de vista, este estudio tiene varias limitaciones importantes. En primer lugar, no cuenta con una validación independiente en cohortes externas. En segundo lugar, el uso de suero en lugar de plasma, junto con un número relativamente bajo de variantes en fase detectadas al diagnóstico, limita la sensibilidad para predecir la progresión precoz. Pero más allá de estas cuestiones metodológicas, desde mi punto de vista, y aunque los autores plantean estos estudios de intervención temprana en estos pacientes, esto no es algo sencillo, ya que solo un pequeño porcentaje de pacientes, alrededor del 6%, serían candidatos para un ensayo que intentase demostrar el beneficio de una intervención precoz con terapias avanzadas como los CAR o como los biespecíficos y exigiría un estudio multicéntrico muy amplio. Pero además deja sin resolver la pregunta que quizás sea más relevante en la práctica clínica y es que ¿cómo identificamos a estos pacientes de alto riesgo desde el momento del diagnóstico?
Linfoma al día, patrocinado por Takeda.
Con esta idea en mente y desde un punto de vista clínico, me gustaría comentar varios trabajos en los que se exploran nuevas opciones terapéuticas en el contexto de recaída o refractariedad. El ensayo Relevance, sobre el que se apoyaba el estudio que acabamos de comentar, fue un ensayo formalmente negativo, ya que no consiguió demostrar la superioridad de la combinación rituximab-lenalidomida frente a la inmunoquimioterapia. Pero desde el punto de vista clínico, el estudio Relevance es muy relevante para introducir precisamente esa combinación como una opción en la recaída. Y de hecho, rituximab y lenalidomida basado en el estudio AUGMENT es la rama control de los distintos ensayos clínicos que se están llevando a cabo en la actualidad. Sobre esta base se diseña el estudio INMIND. El estudio INMIND es un ensayo de fase 3 que evaluó la combinación de tafasitamab, lenalidomida y rituximab en pacientes con linfoma folicular en recaída o refractario que habían recibido al menos una línea previa. Y por el momento, los resultados de los que disponemos de estos estudios solamente se han presentado como comunicación en congresos, inicialmente en AS 2024 y se actualizaron en Lugano 2025. El diseño fue el siguiente, en el brazo experimental, los pacientes recibieron tafasitamab a la dosis habitual de 12 miligramos por kilo por vía intravenosa, de forma semanal en los ciclos 1 y 3 y después cada 2 semanas de los ciclos 4 a 12. La lenalidomida también se administró a dosis habitual de 20 miligramos al día en los días 1 a 21 de cada ciclo durante 12 ciclos y el rituximab con la pauta habitual durante 5 ciclos en el primer ciclo de forma semanal y del ciclo 2 al 5 cada 28 días. El brazo control consistió en la administración de lenalidomida y rituximab con la misma dosificación que en el brazo experimental más el placebo administrado por vía intravenosa con el mismo esquema de administración de tafasitamab. En total se incluyeron 548 pacientes con una mediana de una línea previa. Aproximadamente la mitad de los pacientes tienen un FLIPI de alto riesgo, casi un tercio eran POD24 y el 40% eran refractarios a la terapia previa con anti-CD20. El objetivo primario fue la supervivencia libre de progresión evaluada por el investigador y como objetivos secundarios de eficacia se incluyeron la tasa de respuesta completa por PET y la supervivencia global. En cuanto a los resultados, la mediana de supervivencia libre de progresión fue de 22 meses con la combinación tafasitamab, lenalidomida y rituximab frente a 14 meses con lenalidomida más rituximab. Diferencia que fue estadísticamente significativa con una reducción del riesgo del 57%. Además, este beneficio se observó de forma consistente en todos los subgrupos preespecificados, incluidos los pacientes POD24, los pacientes refractarios anti-CD20 previo y los pacientes con múltiples líneas de tratamiento previo. La mediana de supervivencia global no se alcanzó en ninguno de los brazos con el seguimiento que tenemos disponible de este estudio. En términos de seguridad, la toxicidad fue manejable, consistente con la toxicidad conocida de tafasitamab, de lenalidomida y de rituximab. Mientras que las interrupciones o las discontinuaciones de la dosis de tafasitamab o placebo por toxicidad también fueron similares en ambos brazos y en total el 58% de los fallecimientos en este estudio se debió a una progresión de la enfermedad. De modo que en conjunto el estudio InMind demostró que añadir tafasitamab a lenalidomida y rituximab prolonga de forma significativa la supervivencia libre de progresión en pacientes con linfoma folicular en recaído refractario con un perfil de toxicidad aceptable. Ahora bien, hay varios matices importantes. En primer lugar, el seguimiento es relativamente corto y los datos de supervivencia global todavía son algo inmaduros. Además, aunque los resultados fueron consistentes en subgrupos de alto riesgo, incluidos los pacientes POD24 y los pacientes refractarios anti-CD20, estos análisis son exploratorios, de modo que las conclusiones deben interpretarse todavía de forma cautelosa. Debemos interpretar todo esto con cierta cautela. Con todo, y aunque el estudio InMind apoya el uso de tafasitamab sobre el backbone de rituximab y lenalidomida, sigue abierta la cuestión de cuál es el lugar óptimo de este esquema frente a alternativas emergentes como son los anticuerpos biespecíficos o las terapias con células CAR-T, especialmente en pacientes de muy mal pronóstico como los POD24. Y precisamente, entrando ya a abordar los anticuerpos biespecíficos, el estudio que quería comentar es el ensayo pivotal GO29781 con mosunetuzumab en monoterapia. Mosunetuzumab es un anticuerpo biespecífico CD20-CD3. Este estudio incluyó pacientes con linfoma folicular en recaído refractario después de al menos dos líneas previas de tratamiento y se han publicado recientemente los datos de seguimiento a 3 años. Simplemente por recordar el diseño, mosunetuzumab se administró por vía intravenosa con un esquema de duración fija, de modo que los pacientes que alcanzaban respuesta completa tras el ciclo 8 interrumpían el tratamiento y aquellos con respuesta parcial o enfermedad estable podían continuar hasta un máximo de 17 ciclos. En el estudio se incluyeron 90 pacientes con una mediana de 3 líneas de tratamiento con un intervalo de 2 a 10. Aproximadamente la mitad de los pacientes eran POD24 o doblemente refractarios a anti-CD20 y alquilantes. Casi el 70% fueron refractarios al último tratamiento recibido y el 20% presentaban mutaciones en TP53. De modo que por una mediana de seguimiento de 37 meses, es decir, más de 3 años, los datos actualizados confirman la eficacia y seguridad de los análisis previos. La tasa de respuesta global se aproxima al 80%, en concreto es del 78%, con un 60% de respuestas completas. La mediana de supervivencia libre de progresión fue de 24 meses, con una supervivencia libre de progresión estimada a 3 años del 43% y una supervivencia global también a 3 años del 82%. Además, hay dos aspectos muy destacables. El primero, que las respuestas se observaron pronto. La mediana de tiempo hasta alcanzar la remisión completa fue de 3 meses. Y el segundo aspecto importante es que una vez alcanzadas, las respuestas fueron duraderas. De modo que la mediana de duración de respuesta fue de casi 3 años, y la mediana de duración de la respuesta completa todavía no se ha alcanzado, con una tasa estimada a los 30 meses del 72%, que aumenta ligeramente al 74% entre los pacientes que mantienen respuesta completa al final del tratamiento. En este subgrupo, la mediana de supervivencia libre de progresión fue de 37 meses. Si recuerdan los datos previos, hablábamos de 24 meses. Aquí estamos hablando de 3 años de mediana de supervivencia libre de progresión. Y la supervivencia global a los 3 años es del 95%. Además, la eficacia se mantuvo en los pacientes de alto riesgo, tanto en tasa de respuesta como en los datos de supervivencia, y todo ello con un perfil de seguridad que conocemos, fácilmente predecible, totalmente manejable, sin nuevos datos de toxicidad crónica o de aparición tardía. Y estos resultados hay que ponerlos en contexto con otras terapias emergentes, como la terapia CAR-T, que de forma global muestra tasas más altas de respuesta completa. Pero es cierto que no observamos plató en las curvas de supervivencia libre de progresión. Por ejemplo, con Axicel, en el estudio Zuma 5, la respuesta completa fue del 79%. la supervivencia libre de progresión a 3 años del 54%, cuando con mosunetuzumab de forma conjunta la supervivencia libre de progresión a 3 años fue del 43%, pero si nos fijamos solo en los pacientes que alcanzaron respuesta completa, la supervivencia libre de progresión a 3 años se aproxima al 70%. En conjunto, estos datos sitúan a los anticuerpos biespecíficos y en este caso concreto a mosunetuzumab en monoterapia como una alternativa muy atractiva, de duración limitada, con un perfil de eficacia y seguridad muy razonable, incluyendo a esa población de pacientes de alto riesgo que comentábamos al principio. Lógicamente, con estos resultados tan prometedores, en tercera línea, es inevitable que los anticuerpos biespecíficos se estudiasen en líneas más precoces y además en combinación. Y eso es precisamente lo que veremos en el último estudio que quería comentar, el EPCORE-NHL2. Y este es un ensayo de fase 1B2, cuyo brazo 2 evaluó la administración de epcoritamab, otro anticuerpo biespecífico CD20, CD3, combinado con rituximab y lenalidomida en el esquema habitual en pacientes con linfoma folicular en recaída o refractario. En este esquema, en este tratamiento, los pacientes recibieron epcoritamab durante 2 años con un escalado inicial de dosis y después 48 miligramos en una pauta fija y rituximab más lenalidomida en el régimen habitual durante 12 ciclos de 28 días. Y en la actualización más reciente del estudio, que acaba de ser publicada en Blood, con una medida de seguimiento de 28 meses, se han incluido 108 pacientes, mediana de edad de 65 años, una única línea de tratamiento en el 57% de los casos y la mitad de los pacientes por 24. En términos de eficacia, el esquema consiguió respuestas profundas y duradera. De hecho, la tasa de respuesta global fue del 96%, las respuestas completas del 88%, observando además eficacia en todos los grupos de riesgo, con tasa de respuesta del 90% en pacientes con enfermedad primariamente refractaria, del 82% en pacientes doblemente refractarios anti-CD20 y alquilantes, y del 83% en pacientes POD24. Además, el 82% de los pacientes permanecía en respuesta completa a los 2 años, lo que no solamente habla de una elevada proporción de respuestas completas, sino también de esa durabilidad que comentábamos. Y por otro lado, entre los pacientes evaluables para la enfermedad mínima residual utilizando Clonosec, se observó enfermedad mínima residual negativa en aproximadamente el 86%, lo que confirma esa profundidad de respuesta. Y en cuanto a la supervivencia, las estimaciones a 2 años nos muestran una supervivencia libre de progresión del 76%, tiempo hasta el siguiente tratamiento del 84% y supervivencia global del 90%. En términos de seguridad, el perfil de toxicidad de la combinación fue manejable, en línea con lo que ya conocemos y con lo esperado para cada fármaco. Los efectos adversos emergentes más frecuentes fueron la neutropenia, en aproximadamente el 65% de los pacientes, infecciones COVID-19 casi en el 60% y síndrome de liberación de citoquinas en la mitad de los casos. En su mayoría es un síndrome de liberación de citoquinas de bajo grado, grado 1 en el 38% de los casos, grado 2 en el 11%, tan solo un 2% de grado 3. Esta complicación es síndrome de liberación de citoquinas resuelto y además sin necesidad de suspender definitivamente epcoritamab. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en el estudio se describen 5 fallecimientos relacionados con los acontecimientos adversos, todos ellos por COVID-19.
Estás escuchando Linfoma al Día, lo que hay que oír. Presentado y dirigido por el Dr. Ramón García Sanz.
Por lo tanto, con todo lo que hemos comentado, es evidente que los anticuerpos biespecíficos están cambiando claramente el escenario terapéutico del linfoma folicular en recaída y refractario. En la práctica nos ofrecen una ventaja logística sobre otro tipo de terapia como terapia con células CAR-T, lo que facilita el acceso y el manejo ambulatorio. De hecho, la combinación de epcoritamab, rituximab y lenalidomida acaba de ser aprobada por la FDA, lo que refuerza la idea de que el esquema R2 ha sido ya claramente superado como tratamiento de segunda línea en el linfoma folicular. Esto nos llevaría incluso a plantearnos, sería falta un ensayo aleatorizado de tafasitamab frente a epcoritamab, ambos sobre el backbone de R2, o si damos ya por terminado ese corto reinado de tafasitamab en el linfoma folicular. En cualquier caso, estos nuevos enfoques terapéuticos lo que nos ofrecen es un potencial real de mejorar el pronóstico de los pacientes con linfoma folicular, pero su integración en la práctica clínica nos sigue presentando desafíos que incluyen, entre otros, la necesidad de determinar la secuenciación y la selección óptimas del tratamiento, teniendo en cuenta además las necesidades y preferencias del paciente y el impacto sobre su calidad de vida. Y probablemente esa será la clave en los próximos años, es decir, no solamente disponer de más herramientas, que ya las tenemos, sino aprender a utilizarlas de la mejor manera posible para cada paciente concreto. Así que por mi parte nada más, gracias por vuestro tiempo, un placer compartir con vosotros este podcast sobre linfoma folicular. Muchísimas gracias.
Linfoma al día, patrocinado por Takeda.